Voy a invitarles en esta mañana aquí para continuar con este curso de homilética. Les quiero invitar a abrir sus Biblias aquí en Primera de Corintios capítulo 1. Capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Esta sesión en particular es una de las más comunes, de las más, llamémosle, popular, en lo que tiene que ver con el ministerio de la palabra. Los predicadores, maestros, generalmente se encuentra uno donde, o sea que es a nivel local, en la iglesia local donde pastorea o enseña, o sea porque es un ministro itinerante, está viajando o es invitado a algún sitio, y existe aquello, ¿verdad?, de ¿y qué habrá de ser dicho? Obviamente, y confío que al decir obviamente que nos lo demos por hecho, ¿verdad?, pero que haya urgencia en nuestro corazón, que haya carga en nuestro corazón de decir obviamente habrá de ser la palabra del Señor. Se espera que sea la palabra del Señor. Porque si no es la palabra del Señor, el pueblo no necesita eso, y más aún no habrá de glorificar al Señor, así que ¿para qué decir? Así que, sí, será la palabra del Señor, pero la pregunta es, ¿qué es aquello que realmente habrá de ser lo indicado para esa congregación, al igual que en el caso de para esa ocasión, porque está la localidad, pero también está la ocasión? Y eso es carga. Eso es una carga muy común en la vida de los siervos que son dados a la administración de la palabra. Una carga tremenda. Por ello les decía que aquí en Primera de Corintios, versículos del 1 al 6, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Quiero por un instante que observen los versículos 2 y 6, porque en esta ocasión estamos tratando acerca de la selección del mensaje, seleccionando el mensaje. En la selección del mensaje, aquí podemos observar lo dicho por el apóstol Pablo en el versículo 2, cuando se refería a los corintios. Y les decía, pues me propuse. ¿Qué fue lo que les ministraste, Pablo, como siervo del Señor y mensajero de su palabra? Bueno, fíjense la palabra, me propuse, una predisposición, una determinación, un planeamiento, si se puede decir. No fue una cosa así a la ligera. Entonces, la manera en que él se dirigió a ellos fue predispuestamente. Dice, me propuse el mensaje que habría de ser dirigido a ellos, habría de ser a conciencia delante del Señor. No habría de ser improvisación, sino que habría de ser realmente aquello que estaba en la voluntad del Señor, pero él, como administrador de los misterios de Dios, él debería saber cómo habría de dirigirse para con ese pueblo. Esa es responsabilidad del líder en su comunión con el Señor. Digo, si es un siervo del Señor, es responsabilidad del líder. Como siervo del Señor, es responsabilidad del líder. El Señor da la palabra, pero si el siervo no la recibe por X motivo, entonces, así que, él le decía a los corintios de esa manera, me propuse. Dicho eso, En el versículo 6, aquí cambia de tono. Sin embargo, no iba con el mensaje indebido, sino con la palabra del Señor que era apropiada, la indicada para ese creyente o esos creyentes en esa localidad en aquel tiempo. Y dicho sea de paso, ya que estamos aquí, en el capítulo 3 de ese mismo libro, y versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude, tiempo pasado pude, hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di, tiempo pasado, a beber leche y no vianda, porque aún no erais, tiempo pasado, capaces, tiempo presente. Así que aquí es lo que pudiera clasificarse como el aquello que decía tanto Pablo como Pedro, como siervos del Señor. Estas mismas cosas que ya vosotros las sabéis, son repetidas, ya vosotros las sabéis, pero son repetidas. ¿Por qué? Decía, porque para mí me es molestia y para vosotros es motivo de seguridad, dicho parafraseadamente. La importancia como administradores, ministros del Señor, siervos del Señor, mensajeros de su palabra, pero también administradores, saber seleccionar el mensaje. Dicho eso, la selección del mensaje siempre, siempre tiene que ver con lo dicho por Dios. Él es aquel el cual envía palabra. Él es aquel que escoge, él sabe lo que él ha de hablarle al pueblo según la necesidad que el pueblo tenga. Y de ahí parte todo. Decimos por Dios porque Él es la fuente de donde proviene, donde procede esa palabra. No proviene de los siervos, no proviene de los bosquejos de los siervos, proviene de la boca del Señor. Si es que realmente ha de, ¿verdad?, causar efecto, impactar, llevar a cabo lo que Él desea. La selección del mensaje por Dios. En Ezequiel, en el capítulo 3, este va a ser quizás una de las enseñanzas de mayor importancia para aquellos que están y habrán de estar envueltos en el ministerio de la palabra, se lo puedo garantizar. Porque esto va a ser motivo de carga, se los digo una vez más, motivo de carga, está el aquello de cómo he de ser usado, qué habré de decir. Eso es importante. Y entonces es necesario ubicarnos, ¿verdad? Saber, en otras palabras, cómo recibir esa palabra, cómo habremos de hablar. Primeramente, yendo a la fuente. Él es aquel que sabe lo que quiere decirle a su pueblo. De él parte todo. Bien. Capítulo 3 decía, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, 1. Come lo que haya. Seleccionando lo que hayas. Estás buscando. Come lo que hayas. Come este rollo. Y entonces, 2. Ve. Y 3. No has de hablar si no vas, y no habrás de ir si no tienes que decir. Así que de ahí parte, antes de ponerte en camino, come. Recibe, participa, y de esa manera, entonces ve y entonces proclama cual sea esa buena palabra que el Señor le muestre a uno. Cuando decimos la administración de la palabra, estamos hablando de aquella palabra que es palabra de Dios, no es palabra del siervo, no es palabra de la iglesia, no es doctrina. Si ha de ser el mensaje que Dios quiere que oigan, tendrá que venir de Él. Y es por ello que estoy enfatizando de esta manera, instándoles primeramente a que vean dónde está la fuente. Sí, yo lo sé, hermano. Recuerde que vendrán días e inclusive días de aflicción, porque en el ministerio de la palabra hay aflicción. Mientras más envuelto está uno en el ministerio de la palabra, mayor, ¿no?, es la angustia, porque uno sabe la responsabilidad tan grande que el Señor le ha encomendado a uno, y que no puede venir con cualquier cosa. Si ha de ser de beneficio, si ha de ser para salvación de las almas, para el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual de los creyentes, tendrá que ser palabra de Dios. Y si es así, esa palabra, habiendo llegado a ese pueblo, habiendo sido recibida, esa palabra también habrá de glorificar al Señor. Bien, en Amós, vemos aquí el libro de Amós, capítulo 7, el Señor tiene, yo no voy a leer todo este pasaje, pero una de las formas que el Señor tiene de que recibamos el mensaje es simbólicamente. Ustedes continuarán leyendo ahí, ¿no? Pero en el capítulo 7, verso 1 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Todo lo que, cuando se habla acerca de langosta, estamos hablando de aquel insecto, en otras palabras, aquello que, lo que hacía en otras palabras, es arrasar. Y el Señor estaba preparando aquí al profeta a través de un ejemplo natural, a través de algo que habría de acontecer a modo de plaga, pero preparando al profeta para el mensaje que habría de recibir. En el libro de Joel, no tienen que buscarlo, porque vamos a leer un versículo más aquí en Amós. Pero en el libro de Amós, de Joel, decía, allá en el capítulo 2, donde nos habla acerca de la langosta, el saltón y el revoltón. Y dice, mi ejército, mi ejército que yo envié contra vosotros. Esa palabra que decimos, la langosta, el saltón y el revoltón, el Señor está hablándole al profeta para prepararle para el mensaje que habría de impartirle al pueblo, una situación pésima en que se encontraba el pueblo en aquel tiempo. ¿Cómo ministrarle, cómo hacerle ver a un pueblo en aquella entonces dado a la agricultura, ¿verdad? Estamos hablando de... No. En aquella manera, ¿cómo hablarle a un pueblo que estaba tan apegado a, vamos a decir, al materialismo, sus intereses creados? Y cuando el Señor hablaba acerca de lo que tenía que ver con plagas, tenía que ver con juicio, tenía que ver con disciplina. Hoy en día, oímos mensajes de lo que tiene que ver lo mismo con disciplina, etcétera. Lo oímos, pero no exactamente en estas áreas. Quizás para nosotros, digamos, por ejemplo, aquí en una ciudad como esta, ¿verdad?, donde la agricultura es mínima, no pensamos mucho acerca de ello. Pero recientemente yo estuve ahora en Chile, y Chile está pasando actualmente por una de las sequías más severas, que se habla acerca de juicios, que se habla... Para aquellos que entienden eso, ellos saben lo por lo que están pasando. Que la situación en el Asia, ¿verdad?, con respecto a la devaluación, con respecto a lo que ha estado pasando en la bolsa de comercio, lo que ha estado de valores allá en el Asia, etcétera, todo eso ha afectado grandemente, no sé a los otros países, pero estuve en Chile y estoy hablando de cómo ellos se ven afectados por todo eso. ¿Qué tal si el Señor da palabra relevante a estos tiempos, donde habla acerca de juicio? ¿Cómo pudiéramos realmente aplicarlo dentro de la actualidad y la forma de comunicación de hoy día? Lo que realmente la gente puede oír, ¿cómo poder comunicarle eso en el mensaje del Señor? Porque dice la palabra, si viene la espada a venir, y no advierte. Lo mismo puede ser la bendición. La bendición. ¿Cómo poder advertir al pueblo? ¿Cómo poder ministrar esa palabra? Bien, aquí en el capítulo 7 dice así. En el capítulo 8, fíjese por favor las primeras palabras. Capítulo 8, verso 1. Así me ha mostrado el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y por ahí comienzan a ver otra vez a hablar acerca de lo relacionado con él mismo. Lo importante que quiero que observe más que nada es lo que dice el capítulo 7 y el capítulo 8. La primera parte. Me ha mostrado. Si habla del profeta, si habla del vidente, si habla del profeta, si habla de profecía, si habla del vidente, si habla de visión. Poder hablar aquella palabra que recibimos, y si en ello hay visión, en ello hay proyección que el Señor quiere dar, entonces esa palabra necesita ser de una palabra, expuesta. No es la palabra, no creo que... Pero en fin, habrá de hacer una demostración, habrá de haber una ilustración. Por eso usaba la palabra simbólica al principio, cuando empecé a tratar de esto, simbólica. Que a través de este simbolismo el Señor está enseñando algo. Me mostró, entonces no es solamente decirlo, pero es en forma ilustrada cómo se va a presentar ese mensaje relevante. O sea, presentar esa visión relevante a la palabra que el Señor esté mostrando. Así me ha mostrado Jehová, exactitud. En Hechos, capítulo 5, la fuente, me ha mostrado el Señor, come, ve y habla. Y aquí un verso bien conocido por todos ustedes. Después de Pedro y Juan haber sido liberados, el ángel del Señor que se allegó a ellos y los libró de la cárcel, dice aquí en el versículo 20, él es la fuente, dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así que tenemos cosas específicas, tales como lo que el Señor le decía al profeta Ezequiel, tal como lo que el Señor le decía a Amós, pero fíjense ahora, no lo limita. Él es la fuente. Todo, dice, todas las palabras de esta vida. Como diciendo, no habrás de escasear. Habrás de ser un mensajero que tendrás palabra para darle al pueblo en abundancia. Todas las palabras. Nunca digas, el Señor me ha dicho. Nunca digas. Porque si en verdad eres hijo de Dios, hija de Dios, eres siervo del Señor y el que ha enviado, ahí hay palabra y dice todas. ¿Qué puedo decir? Todas las palabras de esta vida. No es la primera vez que hallamos a alguien que dice, no tengo nada que ministrar, no tengo nada que decir. Cuando el Señor no le diere algo a uno específicamente en ese instante para alguien o para una congregación, cuando el Señor no hubiere mostrado algo en particular, como diciendo, esta es mi voluntad para esta ocasión, esto habrás de decir, esto habrás de mostrar, están todas las palabras de esta vida. ¿Está eso claro? Porque, repito, lo considero. Nunca subestimar si es la palabra del Señor, nunca, porque para ello es la fuente que está en usted, para que toda esa palabra, siempre, cuando el Señor le permite, que todas esas palabras de la vida, de Él, dice que puedan realmente brotar y ser proclamadas, no solamente dichas susurrando, pero puestos en pie y anunciar. Eso es una proclamación, como diciendo, a todos aires, en todo lugar, a todo grito, proclamar todas las palabras. Es bueno cuando hay algo directo, cuando hay algo específico, pero si no lo hubiera, si es algo en otras palabras, que no, está siempre todo aquello que es todas las palabras de esta vida. En ello quiero estar seguro que enfatizo eso porque es importante. Un siervo del Señor nunca dice, no tengo nada que decir. Si es que en verdad el Señor es la fuente de esa palabra en su vida. Qué buena es la palabra dicha como conviene en ese momento. Pero cuando no hubiere algo específico, nunca diga el Señor no ha dicho. Porque el Señor ya dice, ha hablado, nos ha hablado en estos tipos, tres los tiempos, por su Hijo Jesucristo. Así que, número uno, la selección del mensaje es el Señor. De Él proviene esa palabra. Él puede darnos palabra específica, Él puede mostrarnos algo, y Él finalmente puede decir y abre el telón completamente las cortinas y decir, y ahora de todo lo que te he dado, proclámalo. Dicho sea de paso, y no quiero, estamos tratando acerca de homilética, pero no quiero pasar esto por alto. El hecho de no tener un bosquejo preparado en cuanto a un mensaje que haya de darse en forma de vida, no quiere decir que el Señor no haya hablado. Si ha recibido palabra de Dios. Por eso, todas las palabras de esta vida. Eso es lo que Él manda que le ministremos al pueblo. Todas las palabras de esta vida. Si usted ha recibido, usted es un canal del Señor para que esa palabra pueda fluir sin impedimento alguno. Amén. Segundo, seleccionando el mensaje, la selección del mensaje por el mensajero. Aquí es donde entra esto de la responsabilidad del mensajero como administrador. Esta parte es aquella que muchas veces pasamos por alto, lamento decirlo. ¿En qué manera? Perdón. Que muchas veces queremos que el Señor, en todo momento, como diciendo, perdón por la expresión, pero que nos toque de aquí al hombro, ¿no? Como diciendo, oye, ¿no? Como que es algo que en ese momento Él nos da para en ese momento dar. Esta palabra, o más bien este segundo punto, la selección del mensaje por el mensajero, si uno no tiene conciencia de que es un administrador, entonces este segundo punto no viene al caso, nunca lo va a poder entender. En lo que tiene que ver con un administrador, es alguien que ya se le ha encomendado algo. Si ya se le ha encomendado, ya lo tiene, ahora haga uso de ello. Un ejemplo nada más. El pueblo ante el Mar Rojo. Y Moisés allí, en otras palabras, con una congregación demandándole. Se torna al Señor, ¿qué voy a hacer? Y le pregunta el Señor nada más, ¿qué tienes en la mano? ¿Recuerdan la vara? La tienes, púsala. Y en el mensaje, si ya se ha recibido al grado que uno haya recibido, uno es responsable administrativamente de esa palabra. Al grado que uno haya recibido, repito, el administrador es responsable. Al administrador se le habrá de demandar que dé cuenta que ha hecho con lo que ha recibido. Porque no lo ha recibido para uno como ministro, como creyente, sí, uno lo recibe para uno, pero como ministro uno lo recibe para dar. Y ahí es donde viene el aquello de la administración. Bien, en Zacarías, en el capítulo 4, varias veces hallamos aquí donde el Señor le preguntaba al profeta. Zacarías, capítulo 4. Leo el versículo 1 también, por favor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y ahí nada más que me detengo. ¿Qué ves? Puede ser, esa palabra que ves, claro, dirigida al profeta, tenía que ver con algo específico, y ahí lo vemos en el mismo versículo 2. Pero cuando dice, ¿qué ves? Otra manera de ponerlo, en lo que tiene que ver con nosotros, es ¿qué has recibido? Al profeta es que ves, esa es la palabra literalmente como el Señor se la presentó al Señor, la visión que el Señor le dio. Dicho eso, en el caso de los heraldos, en el caso de los ministros de la palabra, puede ser que ves, que has oído, que has recibido, y de ahí es donde parte todo. Si no ha recibido nada, si no ha visto nada, si no ha oído nada, entonces está libre por completo de cualquier cargo, o más bien cualquier demanda que se pueda hacer a esa persona, porque no ha recibido, no ha oído, no ha visto. Pero si ha visto, si ha oído, si ha recibido, ahí sí que es un administrador. Partiendo de ese, ¿qué ves? Le preguntaba en otras palabras aquí en, pueden ver el capítulo 3, verso 1, me mostró, y así sucesivamente. verso 2, el capítulo 2, verso 1, alcé mis ojos, después mis ojos y miré. A todo lo que el Señor le va mostrando a uno, uno es responsable por ello. ¿Sabe cómo se conoce? Y ustedes que tienen su Biblia en inglés también pueden ver eso con más fácilmente. Y es que cuando se habla acerca de la palabra del Señor, vino a mí la palabra del Señor. ¿Saben que muchas veces no dice vino a mí la palabra? Dice, and the burden of the word Lord. El peso, la responsabilidad, la carga, el peso de la carga, de la responsabilidad de la palabra del Señor vino a mí. Y cuando realmente uno como siervo recibe esa palabra, uno es administrador de ella, uno es responsable por ello. ¿Qué ves? Eso no voy a pedirle que lo busquen, pero precisamente conlleva a lo dicho allá en Génesis capítulo 2 verso 19, donde el Señor después de crear los animales los trajo a Adán para que viese, ¿qué ves? Que viese cómo habría de llamarlos, y en base a lo que el Señor le mostraba, así Adán le llamó a los animales. Y ese fue su nombre. Así que no hubo duda, no erró al blanco. Lo que hizo, lo hizo a cabalidad. En Hechos capítulo 20, alguien dijo una vez, esto es tener perfecta visión. 2020, perfecta visión. ¿Qué ves? Para que viese cómo. Y dice aquí en el capítulo 20 de los Hechos, y en el versículo 20, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Así que, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Esa es la responsabilidad del mensajero. ¿De dónde saca, fíjese, la selección del mensaje? Les insto por un momento a recordar lo dicho por Pablo en el capítulo 3, perdón, capítulo 2, donde comenzamos esta mañana. ¿Qué es lo que él decía? Me propuse. ¿Qué fue lo que él decía después? Mas sin embargo, y aquí fíjense la predisposición. Y como nada que fuese útil, he rehuido la responsabilidad, rehuir, responsabilidad. No he rehuido, pude hacerlo, pero no rehuí. Fui fiel a la encomienda que el Señor me ha dado. Ahora, en ello hay predisposición por esta razón. Porque para seleccionar, para poderle hablar al pueblo, tiene que haber una selección. Y él tuvo que ver a quién le estaba ministrando. Cuando decía nada que fuese útil, ¿cómo es que algo puede que sea útil para un creyente pero no para este otro? A eso me dice, responsabilidad, administración, mayordomía de esa palabra que se nos ha encomendado. ¿Cuánto quisieran, verdad? De mi parte, viendo cómo el Señor ha tratado con mi vida acerca de esto, porque en esta palabra del versículo 20, es donde puedo decirles en forma particular, en el amor del Señor, muy particular, que es donde he visto siempre el peso de la responsabilidad. ¿Es útil o es para llenar tiempo y espacio? ¿Es útil? ¿Cómo sabe uno que es útil? Bueno, ¿qué efecto habrá de causar? No es solamente por decir, bueno, pues es el día tal y más cual, digamos día de reunión, si es enseñar en una clase, digamos, dentro de lo que es la llamada, por así llamarle, escuela dominical, lo que sea, enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, lo que sea. No es solamente hacer eso. Es útil. Si gusta. Hágase una nota o como sea, pero en alguna forma, póngalo bien accesible a usted. ¿Será útil? Nada más que óiganlo. ¿Será útil? ¿Habrá de llevarse a cabo lo que el Señor quiere a través de esa palabra? ¿Será palabra mía? ¿Será palabra de lo que la gente quiere oír? ¿O será palabra de Dios que habrá de ser útil? Si no es así, bien pudiera ser que el ministerio... En esta parte Es una de en las reuniones pastorales, conferencias que llevamos a cabo, es una de las más, en las que yo más hago hincapié. Porque no todo lo que se dice, no todo lo que se dice es útil. No todo lo que se dice, perdón por el énfasis que estoy haciendo en este pasaje de la Escritura, porque estamos hablando de seleccionando. El siervo selecciona, es responsabilidad del siervo. ¿Cómo saber que está siendo útil? Más vale que seleccionemos, más vale que veamos. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, esto no debiera de ser, ¿verdad?, algo que nos atribule, por así decir, nos oprima, ¿eh? Cuando decimos, tiene que ser exacta, tiene que ser esa palabra que es útil. Una palabra a tiempo. Bien, dicho eso, pero cuidado también. No vaya a ser que nosotros mismos querramos complicar algo. Después de lo dicho anteriormente, en el primer punto, cuando veíamos que Dios es la fuente, que Dios es el que selecciona, ¿y qué fue lo que le dijo él a los discípulos? Ir y anunciar todas las palabras de esta vida. Nuevamente, no diga que no tiene palabra útil que anunciarle al pueblo, por favor. Si es que ha recibido, no diga que no tiene palabra útil. ¿Por qué? Capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Has recibido, número 1. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido qué cosa, lo que es útil, las sagradas escrituras. Verso 16. Todas las palabras de esta vida. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. El problema donde se manifiesta la ineficacia en lo que se está diciendo es cuando uno se aparta de lo que Dios está diciendo para decir otra cosa. Y permítanme decirle, por eso es que les decía, en los viajes, en las conferencias pastorales, se ve tanta hambre de parte de los mismos líderes. Hermanos, ¿qué es lo que se le puede dar al pueblo? Lo que Dios siempre le da al pueblo, su palabra. El problema está cuando no conocemos la palabra del Señor y tenemos que usar sustitutos. Sin el conocimiento, sin haber recibido esa palabra que dice, la recibiste, te persuadiste, supiste de quién la has recibido. Entonces decir verdaderamente, Señor, toda tu palabra es útil. Versículo 16. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Dice, para toda buena obra. Si hablamos, particularmente así, si hablamos acerca de, en cuanto a lo que es la obra, evangelizar, enseñar, capacitar, eso es lo básico. Ahora, nutrir, guiar, no solo de pan vivirá el hombre, lámpara es a mis pies tu palabra, guiar, y así sucesivamente. Todo aquello que tiene que ver con la palabra del Señor lo abarca todo. Su palabra singular, el verbo de Dios, lo abarca todo. Y a través de esta palabra, la Sagrada Escritura, es que expresamos por el Espíritu Santo a ese verbo, a esa palabra de Dios. Queremos usar otros medios, hablar de Disney World, o hablar de esto, de esto, otro. Queremos hablar de lo natural. Esa palabra no va a expresar aquello que tiene que ver con el verbo de Dios, con la palabra de Dios, que es útil para todo lo que se haya de decir. Aquí en Mateo, en el capítulo 13, creo que en días pasados compartía con ustedes en alguna ocasión acerca de esto, un mensajero, un administrador. Aquí en el capítulo 13 y leyendo en los versículos 51, en lo adelante, Jesús les dijo, fíjense, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, amén. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Bueno, ahora viene esto. Todas estas cosas, hablándole y aplicando lo dicho anteriormente. Toda la Escritura, todo, porque es sagrada, es santa. Ya te has persuadido, ya sabes de quién lo has recibido, sabes el valor de esa palabra. Toda la Escritura es útil. Ahora, fíjense, ¿habéis entendido todas? Sí, Señor. Bueno, verso 52. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro administrador. Según las circunstancias, según la necesidad, según como el Señor le dirija a uno, y hay veces, permítame decirle, hay veces que no sentimos nada, si voy a usar la palabra sentir. No tenemos el más mínimo indicio en lo que se puede decir algo sobrenatural, supernatural, en nuestra vida, que nos indique acerca de que a veces hasta invitaciones que se presentan repentinamente. En el ministerio así es. Por así decir, nos sorprende. Lo toman a veces a uno, repito, por sorpresa. A veces lo toma uno cansado físicamente, agotado, por así decir, psicológicamente, etcétera, en la situación más pésima que uno puede estar. Y entonces surge aquello. ¿Qué sucede en ese momento? Esa palabra, si es que mora, ¿recuerda la palabra? Que esa palabra mora en vosotros. Si esa palabra mora en vosotros. Por eso decía anteriormente, puede que usted no tenga un bosquejo ahí a mano. Les hablé acerca, entre paréntesis, les hablé acerca de un cierto país, que en este caso a mí no se me permite ministrar con la Biblia. Puedo en una congregación estar sentado con la congregación y desde el banco, por así decir, desde las sillas, poder realmente hablar sin abrir la Biblia, sin leerla. No lo digo, ¿verdad?, por motivo de, ¿verdad?, porque es una situación política. Pero cuando esa palabra, repito, está en el corazón, esa palabra fluye, esa palabra, uno la saca, la extrae, la expone. Y puede que quizás no esté seguro acerca de, puede que haya errado acerca del capítulo donde se encuentra y aún hasta del libro, pero esa palabra, si es palabra de Dios, no se compone de Mateo, capítulo 24, verso 12. No se compone de nada de eso. Es la palabra del Señor que empieza a fluir y de esa forma el Señor la conlleva por el Espíritu a esos corazones que han de oírla y la reciben. Dice, saca, cual sea la situación, saca, versículo 52, de su tesoro cosas nuevas y viejas. Qué precioso cuando el Señor le da a uno algo nuevo y fresco. Si así lo dispone el Señor, amén. Pero puede que tenga que sacar algo de lo viejo que el Señor le ha dado. Y para ello, repito, como mayordomo, usted es responsable por ello. En Tito, en el capítulo 1, a Tito, esto es a modo de un colaborador. Fíjense, un colaborador, Tito, un colaborador. La situación que existía en Creta, Pablo estaba bien al tanto de ello. Y en esta epístola se hacen menciones fuertes, ¿no?, de recriminación acerca de la situación allí. Pablo no podía ir. Pero Pablo envió a un consiervo, un colaborador, para llegar allá. Y fíjense ahora. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. La epístola a Tito. Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta. ¿De qué? Una encomienda, autoridad delegada. ¿De qué en Creta? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que lo que estamos viendo aquí es, número uno, acerca de, para poder poner todo en orden, lo primero que había que hacer era corregir. ¿Recuerdan lo que leíamos anteriormente en Timoteo? ¿Seguro? Porque todo es útil, ¿para qué? Redarguir, corregir, instruir. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué quiere, poner a todo el mundo en su lugar humanamente? ¿Qué quiere, corregir a su manera? ¿Qué quiere, decir palabras de hombre? Es la mejor forma de empeorar la situación. Uno nunca hace uso de sus métodos. Uno nunca hace uso de sus palabras. Uno se atiene a la palabra del Señor porque en ella hay sabiduría. Así que aquí lo primero de todo era corregir. ¿Y cómo habría de corregir si había alguna deficiencia con la palabra del Señor? ¿Cómo lo habría de hacer? Le dice en el versículo 4, versículo 5, por esta causa te dejé, autoridad delegada, colaborador. No podría Tito ser usado allí como un administrador, sino antes no hubiera recibido. Te dejé, verdadero hijo en la fe, alguien que recibió. Alguien que ha estado colaborando juntamente con este siervo. Este mismo siervo una vez estaba colaborando, ¿recuerdan? Con Bernabé. Así que todo tiene su tiempo y su lugar, y aquí teníamos a un Tito, un siervo del Señor, el cual estaba allí colaborando con Pablo en esa obra que es el Señor, y de esa forma podía ministrar esa palabra, palabra de Dios, como el Señor ya se lo hubiera dado a él. Una vez más acerca de ello, yo creo importante. Si ha de corregir, no intente corregir un problema en la iglesia tratando de resolverlo humanamente. Es algo que no puedo enfatizarlo suficientemente. El daño va a ser... En Hechos capítulo 17, esto no voy a pedirlo tampoco que lo busquen, ustedes ya están al tanto de Pablo cuando estuvo allá en Atenas. Dice en el capítulo 17, verso 23, que pasando, mirando vuestros altares, vuestros santuarios, ¿cómo fue que de allí él tomó de lo profano, examinando de lo profano, extrajo de aquellos que tendría algún valor espiritual, al Dios no conocido? Si ha de hablar, hable conforme a las palabras de esta vida. Por una parte, corregir en la iglesia, ahora aquí es evangelizar. ¿Pero cómo habría de evangelizar? Obviamente, al Dios no conocido. La razón por la que la humanidad está como es porque no conoce al Señor. Es aquellos que decían, queremos ver al Señor. La salvación misma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Ellos no conocían al Señor. Si ha de ministrar el mensaje de evangelismo, el mensaje de la salvación, habrá de ser en base al Dios no conocido. Pero, tomando en cuenta el grado de conocimiento que ellos hayan podido haber tenido, a través, ya sea a través de la religión, cual sea, pero tratar de conllevarle al Dios vivo y verdadero. Todo ello, concluyendo esta segunda parte, todo ello pudiéramos decir que es parte de lo que decía el apóstol Pablo, la pericia del mensajero, la pericia del líder, como perito arquitecto y perito en la Sagrada Escritura. Docto en la Sagrada Escritura, como siervo, sabiendo realmente, como decíamos también, como mayordomo, como escriba sabio, puede sacar cosas nuevas y viejas. No limiten, permítame decirle esto último, no limiten aquello que ya el Señor le ha dado. Esto es algo muy importante. Hay quienes están buscando siempre algo nuevo. ¿Y saben qué se torna la palabra del Señor? en novedosidad. Hay quienes, en otras palabras, si no están oyendo algo nuevo. Permítame decirle, eso tiene que ver mucho con comezón de oír. Querer oír lo que uno quiere oír, eso es peligroso. Si lo recibió del Señor, si sabe que es palabra del Señor, atesórelo en ese cofre, atesórelo, porque va a llegar un momento en el cual puede hacer uso de ello. Si es palabra del Señor, no deje que aquello que tiene que ver con buscar algo nuevo le vaya a hacer desechar lo que se sabe que fue probado ya en su vida. Te persuadiste, dice, sabes que persuadiste, sabes que es palabra de Dios, no la desatiendas, atesórala, porque puede que llegue un momento en el que vas a poder hacer uso de ella. Seleccionando el mensaje, la selección del mensaje. Tercero, por la congregación. Un momento, hermano. ¿Quiere decirme que la congregación puede ponerle a un siervo a decir? Claro que sí. Por supuesto. Permítame decirle, muchas veces me llegan cartas o llamadas donde me dicen, hermano, la necesidad que estamos teniendo es en base a esto. Y se trata acerca de un tema específico, la necesidad que hay, sea porque hay un extremismo dentro de la iglesia, una corriente extremista, y dicen, hermanos, estamos siendo asfixiados con todo esto que está pasando aquí, con todo lo que está. Necesitamos realmente ver qué es lo que el Señor dice acerca de esto. La misma congregación, los mismos líderes, están pidiendo realmente que se traiga una palabra de aclaración, de enseñanza, de orden acerca de, bueno, tal tema. En Mateo capítulo 24, congregación, porque en el caso de los discípulos para con el Señor, eran congregación. Los discípulos para con el Señor eran congregación, eran sus siervos, pero formaban parte de la congregación más íntima que él tenía consigo. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte y diciendo, queremos oír acerca de cierto mensaje. No estamos interesados acerca de oír acerca de el sermón del monte, queremos oír acerca de esto específicamente. ¿Quiénes son ustedes para decirme a mí lo que yo voy a decir o dejar de decir? ¿No sabéis que soy el Señor? En el caso de los siervos, ¿cómo le voy a decir la congregación a los siervos lo que tienen que decir o dejar de decir? ¿No son siervos del Señor? ¿No? Estar atentos. Porque ¿de qué vale decir esto si el corazón está inclinado a esto otro? Si la necesidad es otra, ¿de qué vale? Como digo a veces, ¿de qué vale servirle a alguien un plato de comida si lo que viene es, con una sed increíble? Entonces lo que hace falta es darle agua. Aquí, ellos le dijeron a él, así, dinos. Dinos conforme a la necesidad que tenemos, conforme a la inquietud que tenemos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? También, dinos, ¿cuál señal habrá de tu venida? Y también quiero que nos digamos, que nos digas acerca del fin del ciclo. Queremos oír acerca de esas tres cosas. Dinos acerca de esas tres cosas. Estamos aquí, somos todo oídos para recibir todo lo concerniente acerca de esas tres cosas. Dinos. ¿Y qué fue lo que el Señor comenzó a ministrarles en el versículo 4? Y así sucesivamente, un mensaje relacionado con sus preguntas o con otras cosas. Ahí está. Hay veces que no nos dicen quizás dinos o díganos, pero la misma necesidad, si somos más sensibles al Señor en el ministerio, esa misma necesidad se hace patente, se hace notable. Y en base a la necesidad, pues somos llamados a ministrar como administradores de él. La selección del mensaje, por la misma congregación. En Hechos capítulo 8, acerca del eunuco, con Felipe, bueno, yo sé que ustedes ya lo saben, pero por un momento. Dice aquí en Hechos 8, cuando Felipe llega a donde estaba el eunuco, dice aquí en el versículo 30, ¿entiendes lo que lees? Verso 31, ¿cómo podré si alguno no me enseñar? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Verso 32, el pasaje de la Escritura. Verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, específicamente, no me trates acerca de otro tema. Yo he venido leyendo acerca de este pasaje. Estoy intrigado, hay hambre, hay inquietud acerca. No me hables acerca de este otro tema o este otro profeta. Lo que dice aquí, ¿qué hay acerca de ello? Yo creo que el mensaje no puede ser más directo y más exacto que ese. Si se va por otro sitio de la inquietud que hay en él, no va a oír. Porque el corazón de la persona está en eso, la inquietud, la hambre que el Señor ha despertado está basada en eso. Y la evidencia es que el propio Señor envió a Felipe a ese lugar con esa finalidad. No puede decir lo que él quisiera decir, y hay mucho que decir en la Escritura, pero en base, cuando uno conoce la necesidad, en base a esa necesidad, poder decir todas las palabras de esta vida, aquello que es útil para corregir, enseñar lo que sea, a esa vida respecto a ese tema. ¿Quién fue aquel que puso ese sentir en él? Yo creo que fue el Señor. Ahora, si esa es la invitación que se le hace a uno, fíjense ahora, si a uno se le invita a ir a ministrar a un cierto lugar, y como se suele decir, uno se va por las ramas, la tangente, si uno se va y no conlleva la administración a aquello, entonces ya uno no es considerado un buen mayordomo. Dicho sea de paso, hablando acerca de cuando uno es invitado a ministrar, creo que es prudente a veces informarse acerca de qué es lo que está pasando en esa congregación. Informarse, me refiero en otras palabras, acerca de el desarrollo, conocer al líder, hablar, en otras palabras, hermano, qué es lo que ha estado pasando allá entre ustedes, ¿verdad? Cosas de esa índole. Porque eso ya empieza a abrir el camino y empieza uno a interesarse como mayordomo de cuál habrá de ser la participación administrativa del mensaje que el Señor le da a uno para darle. El que se interesa es como aquel que está diagnosticando, aquel que está viendo y conociendo la situación que allí existe. Hermano, pero eso no es muy natural, muy carnal. No. Eso es estar interesado en la situación de esas vidas, de esas almas. Yo no puedo enfatizarles a ustedes suficientemente. Yo sé, yo entiendo, acerca de la importancia que esto tiene. Muchos van y ministran lo que quieren ministrar, no realmente lo que hay necesidad. Y muchas veces, por causa de haber esa necesidad y no ser correspondido, no ser ministrado conforme a esa necesidad, surgen problemas. Porque se estaba esperando ahí por esa palabra para poder quizás prevenir que pueda surgir el problema. Y se quedan las cosas así a medias. El Señor quiere saciar esa necesidad, esa hambre, esa inquietud. Y si hay un problema, claro, Él quiere también arreglar, Él quiere subsanar esa situación. ¿Recuerdan? Corregir lo deficiente. Bien. Pudiéramos leer acá en los versículos más adelante, ¿no? Pero lo importante, creo que ha sido dicho. Comenzando verso 35 desde esta escritura. No se fue, sino tomó esto como texto principal. Partiendo de ahí, fue como comenzó a ministrarle al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que le estaba leyendo. Así que acatémonos a ella. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, aquí antes de terminar, decía hace un momento acerca de uno saber la situación que hay en esa congregación. Si es porque uno es invitado a ir aquí o allá, como también dentro de la misma iglesia local si uno estuviera pastoreando allí. Conocer la necesidad que allí hay. Capítulo 1. La congregación es la que selecciona el mensaje. Verso 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que creo que hay entre vosotros contienda. Y por ahí comienzan otras palabras en el versículo 12. Partiendo de ahí, ante esa inquietud, bueno, viene la palabra. No tanto Apolos y Pablo, Cefas, verso 12. No, el mensaje, Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, en aquel que no está dividido. Eso es poniéndolo así en una simple forma. No es Cristo solamente de Pablo. La iglesia no está dividida como un solo hombre. El mensaje de la unidad en el Espíritu, que nos ha dado la comunión del Espíritu, la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A través de esa palabra, comienza, o esa inquietud, dice como dice, he sido informado. Y de ahí parte el mensaje. ¿Puede uno recibir palabra del Señor para darle a través de la necesidad que uno oiga en una congregación? Claro que sí. Claro que sí. La congregación también puede seleccionar el mensaje. Y todo ello no es porque lo seleccionó la congregación, no es porque lo seleccionaron los líderes, los mayordomos, porque el Señor es aquel que está obrando en su iglesia. Él puede soberanamente ponerle el mensaje en el corazón en ese instante para esa situación, o puede usar al líder como responsable, al líder como a mayordomo, para ministrar esa misma palabra, o puede usar a la congregación para que fluya la palabra, como hemos visto aquí en estos casos. Ahora, dicho todo eso, esta mañana veíamos al comienzo cómo se nos enseñaba que él se propuso y lo hizo. Y más sin embargo también se proponía cuando iba a otra clase de congregación, según el desarrollo de ellos, y de esa forma les hablaba. Dice, más sin embargo, a todo ello. Si viniéramos por favor aquí a el libro de Proverbios capítulo 1. Hay dos palabras que quiero dejar así con ustedes, dos pasajes distintos de la Escritura para terminar. Uno aquí en Proverbios capítulo 1. Dice aquí los versículos del 1 al 6. En Eclesiastés se conoce como el predicador, ¿no? Bien. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Toda la Escritura, y aquí está hablando en forma de proverbios. Los proverbios. Para entender sabiduría, a través de los proverbios, la sabiduría se expresa. ¿Qué ves? Ya hablamos acerca del canastillo. Proverbio. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el mensaje de prudencia. Justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá, no los proverbios solamente, porque a través de los proverbios se hace entender. Hay quienes pueden memorizar proverbios. Pero no es lo que hay dentro del proverbio, es la sabiduría a través de la ilustración del proverbio. Versículo 5, oirá el sabio. Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender, proverbio y declaración. palabras de sabio y sus dichos profundos. A ellos, si se mantienen ahí, si gustan, para que puedan ver. Aquí en el Salmo 119, dice aquí en el versículo, disculpen, versículo 38. ¿Es palabra de Dios? ¿La hemos recibido como tal? ¿Ha estado obrando en nuestras vidas? Confirma tu palabra a tu siervo. Creo que lo que debiéramos de estar realmente a la expectativa de todo. Señor, no es solamente el oírte, no es solamente el decirlo como administrador, reconociendo que tú eres la fuente, reconociendo que soy un administrador, reconociendo que la iglesia misma tiene necesidad y que tú puedes poner en el corazón de ellos para que pueda yo conocer la necesidad y al mismo tiempo ministrar tu palabra. Pero una vez que la he ministrado, confirma tu palabra. Señor, no quiero solamente decir por decir. Lo importante es tu palabra, lo importante es tu palabra. Como tú quieras enviarla, como tú lo quieras decir, pero lo importante es que a tu palabra, Señor, que le des esa certidumbre a tu siervo, confirma tu palabra. Y qué precioso cuando esto último ocurre. Pero cuando uno ve estos tres puntos que hemos expresado, ¿cómo es que el mensaje puede venir por el Señor, por el siervo, claro, del Señor, o seleccionado también por la iglesia? Cuando uno puede ver realmente ese fruto, que esa palabra no regresa a él vacía, entonces, hermanos, hay, por así decir, hay nuevo vigor, hay lo que pudiera llamarle una mayor convicción, hay una mayor disponibilidad, hay más confianza en lo que tiene que ver con deliberar la palabra, el mensaje de Dios. Y de esa forma, el Señor continuará expandiendo, continuará ampliando más la perspectiva, esa palabra crecerá más en nosotros, y si el Señor así lo concede, habrá nuevas puertas que al Señor le habrá de placer para poder continuar llevando a cabo su palabra a otros lugares. De esa forma, quiero solamente encomendar todo esto al Señor y su palabra allí cabida en nuestro corazón y que pueda ser proclamada a través de nuestras vidas. Amén.